Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti como venimos cada semana y pedimos, como lo hacemos cada semana, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras leemos y predicamos tu palabra, para que tu palabra vaya en poder, traiga arrepentimiento, fe y nueva obediencia. Señor, solo tú puedes hacerlo. Oramos para que tú lo hagas y para que por el poder de tu Espíritu Santo nos permitas el abrazar al Señor Jesucristo en su palabra, en su persona y seguirlo todos nuestros días. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Seguimos en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Lucas y esta mañana llegamos a Lucas 4, versículos 14 al 30. Lucas 4, 14 al 30. Por favor, escuchen atentamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 14. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo, el ayudante se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, pero la verdad les digo que cuando había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambruna en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se lo llevaron y echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarle, pero él pasó en medio de ellos y se fue. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Una de las cosas únicas de nuestra vida moderna es la manera en que podemos cambiar casi cualquier aspecto de nuestras vidas acerca de nuestras ideas preconcebidas, de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Esto es cierto, sobre todo si lo hacemos digitalmente, porque con algoritmos computacionales que siempre están trabajando en nuestras vidas, tenemos el mundo digital que queremos. Podemos decir qué información recibimos y qué entretenimiento queremos y cuándo lo queremos. Necesitamos cambiar el menú de las opciones que hacemos todos los días. Todo está siendo ajustado basado en nuestras elecciones, nuestros likes, nuestras preferencias, nuestras vistas. De tal manera que vivimos en un mundo cada día más dentro de lo digital, donde las cosas hacen lo que ya creemos y nos dan lo que ya queríamos. A un nivel tenemos que admitir, este proceso puede ser bueno. Después de todo, ¿A quién no le gusta escuchar lo mismo que nosotros pensamos? Gente que está de acuerdo con nosotros y confirmar lo que ya creemos. Sin embargo, les quiero decir esta mañana que tan bueno como pareciera este proceso, hay un gran peligro en esto. Por un lado, hay un peligro porque muchos de nosotros no sabemos que este mundo está pasando frente a nosotros y a pesar de nosotros. Estos algoritmos son tan sutiles que ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos encerrando en un mundo de nuestros propios pensamientos, y esto es peligroso. Pero les digo esto desde el punto de vista espiritual. Hay un peligro más grande, y el peligro es el siguiente. Dios no juega solo. Él no va a ser conformado por nuestros algoritmos. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Él habla su palabra, Él avanza sus propósitos y Él no se conforma a nosotros. Él no se moldea a nosotros, nosotros nos tenemos que moldear a Él. Esto ha sido un reto para toda la gente en todos los lugares, pero es particularmente difícil para la gente que tiene su mundo digital conformado por sus propios likes. Es peligroso. Esta mañana, con este peligro en vista, estamos confrontados con un texto que nos da un tiro a nuestro mundo presente. Primero nos da palabras gloriosas de vida, pero también palabras devastadoras de cuidado. Si usted tiene oídos esta mañana, escuche las Escrituras en términos de las Escrituras. Hemos leído este texto que es fundamental para la enseñanza de Jesucristo, para su ministerio de enseñanza. Estos versículos son únicos para el Evangelio de Lucas. Es similar que Mateo 13 y que Marcos 6. Pero Mateo y Marco dicen que esto ocurrió después y no tienen toda la profundidad que nos da Lucas aquí. Al poner este episodio primero en su consideración del ministerio de Jesús, Lucas no confunde la cronología. Él admite que Jesús ya estaba dentro de su ministerio antes de que esto hubiera ocurrido. Pero Lucas no mira a lo que pasó en Galilea y empieza aquí, porque él quiere llegar a lo que Jesús estaba enseñando aquí en Nazaret. En este episodio de Nazaret, él ve algo fundamental acerca del contenido y el carácter de la enseñanza de Jesucristo y de la manera que la gente respondió. Así que Lucas quiere enseñarnos acerca del ministerio de la enseñanza de Jesucristo, poniendo aquí, en esta parte, este texto, esta historia. Esta la vamos a partir en tres partes. Primero, el poder de las enseñanzas de Jesús. Leemos en el versículo 14 que Jesucristo regresó de ser tentado en el poder del Espíritu Santo. Y entonces en ese poder él enseñaba en las sinagogas. Jesús se movió desde su tentación a su enseñanza en el poder del Espíritu Santo. Y esto no debe sorprendernos si hemos estado poniendo atención a la vida de Jesucristo, porque el Espíritu Santo juega un rol preponderante en la vida de Jesucristo. El Espíritu estaba activo en su concepción y además dio profecías acerca de él, de Simeón. El Espíritu estuvo en el centro de su bautizo y el Espíritu lo llenó en su tentación, como vimos la semana pasada. Ahora este mismo Espíritu está ungiendo y dándole energía a su ministerio de enseñanza. El Espíritu Santo dirige la vida de Jesucristo en obediencia santa y dirige la doctrina de su enseñanza. Esta realidad nos debe mostrar la manera en que Jesucristo enseña el Evangelio. Podemos estar seguros de lo siguiente, que Jesucristo es el Hijo encarnado de Dios, cumpliendo la voluntad de su Padre, enseñando la palabra de Dios acerca de sí mismo en el poder del Espíritu. Todos debemos darnos cuenta que esta es la palabra de Dios predicada por Jesucristo y debemos escucharla, debemos leerla, debemos considerarla. Esta es la predicación acerca de Dios fundada en el Espíritu Santo. Así trabaja Dios para traer su palabra en todos los tiempos, no solamente con Jesús. En todos los tiempos ha sido verdadero. Cuando alguien habla la verdad del Evangelio, incluso en la iglesia, en la historia de la iglesia, Dios da poder al predicador para que él pueda hacer su trabajo. Más allá de los esfuerzos de los hombres para ponerse y llegar a una posición, solamente si es usada por el Espíritu Santo, se vuelve un canal por el cual el Espíritu se mueve y habla. La predicación en el Espíritu Santo es verdadera para cualquiera en la iglesia. Si usted escucha a nuestras oraciones cada semana, nosotros pedimos esto de Dios. Es lo que esperamos, es lo que le suplicamos a Dios que haga, que bendiga el ministerio de su palabra con la acción de su Espíritu Santo cuando la predicamos. Buscamos esa bendición. Yo quiero que esto ocurra, incluso ahora mismo. Y yo le pido a usted que ore por él también. Pero podemos saber esto. Jesucristo tenía esa bendición en una manera única, más allá de cualquier medida. Debemos mantener esto en nuestra mente cuando lo escuchamos enseñar. Es el Hijo encarnado de Dios enseñando la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad del Padre y del poder del Espíritu Santo. Debemos escuchar con la mayor atención. Esto nos trae a la segunda parte de nuestro sermón, donde quiero hablar del contenido de la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo para este punto ya tenía una reputación, una fama, como nos dice la Escritura. Y era un sábado y como era su costumbre, esto nos muestra que Jesucristo era consistente en participar en la adoración sabatina. Y en este día, de acuerdo a su costumbre, él va a la sinagoga. Y claro, se le invita a leer la Escritura. Es un reconocimiento como un visitante distinguido. Y le dan el rollo. Y abre el rollo para el punto preciso en Isaías que él quiere leer. Lee el rollo y explica lo que significa. Y aquí quiero enfatizar dos cosas acerca del contenido de su enseñanza. Primero, hay un tema de la enseñanza de Jesucristo, un tema de estructura, no solo para este capítulo, para este punto, sino es toda la estructura de la enseñanza de Jesucristo. Y no causa sorpresa que esta estructura es también la que siguen los apóstoles cuando enseñan acerca de Jesucristo. ¿Cuál es esta estructura? Jesucristo toma la escritura del Antiguo Testamento, en este caso Isaías 61, toma esa palabra y la aplica sobre sí mismo. Él dice, esta escritura se está cumpliendo aquí mismo, mientras ustedes la leen. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Esta escritura es acerca de mí. Necesitamos entender la escritura en relación a Jesucristo. Esta es una enseñanza muy fuerte, pero eso es lo que ocurre en toda la enseñanza de Jesucristo. Él dice, porque creen que en esta escritura está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura del Antiguo Testamento, Jesucristo nos dice, dan testimonio de mí, son acerca de mí. Y esto no es un accidente que Lucas comience la enseñanza de Cristo con este punto. En Lucas 24, Lucas termina el ministerio de enseñanza de Jesucristo cuando le dice en el camino a Emaús a los discípulos, oh, qué lentos son para aprender lo que dicen los profetas. No era necesario que el Hijo de Dios pasara por estas cosas con las escrituras que se han hablado de él. Le dice a sus discípulos, estas son mis palabras que les dije cuando yo estaba con ustedes, que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos debe ser cumplido. Y entonces su mente fue abierta para escucharlo, entenderlo. No es coincidencia que Lucas usa el mensaje de completar la escritura en estos lugares. En capítulo 4 y en capítulo 24. Es como para enseñar desde aquí hasta acá, Jesucristo enseñó. Este es el ministerio de enseñanza de Jesús, que en el poder del Espíritu Santo toma la escritura del Antiguo Testamento y dice, esto es acerca de mí, esta escritura se cumple en mí, por mí. Es lo primero que vemos. Pero claro que después nos preguntamos qué significa esta palabra acerca de Jesús. ¿Qué nos revela? Bueno, lo que esta escritura aplicada a Jesucristo nos revela es la persona de Jesucristo. Nos dice, Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Como muchos de ustedes sabrán, la palabra Cristo, que viene de el hebreo Mesías, significa el ungido. Y como ustedes saben, mucha gente fue ungida en el Antiguo Testamento, muchos con aceite. Eran ungidos los reyes, los sacerdotes, los profetas. Pero mientras progresa el Antiguo Testamento, queda muy claro que va a venir uno que sea el ungido, el Mesías, el Cristo. No solamente ungido con aceite en un servicio, sino con el poder del Espíritu Santo para dar la palabra a su gente. En Isaías hay muchos pasajes de este siervo que va a venir, que va a sufrir y liberar a su gente. Este siervo es presentado como el que es ungido por el Espíritu para anunciar y cumplir la palabra salvadora de Dios. Jesucristo está diciendo aquí sin ninguna ambigüedad: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que fue ungido por el Espíritu Santo para anunciar y completar la obra salvadora de Dios. Eso es lo que Jesucristo muestra en su enseñanza: ¿quién es Él? Y también, en segundo lugar, nos da los detalles de esto, este pasaje. Nos dice: el Espíritu del Señor está sobre Él, primero para proclamar buenas nuevas, libertad, recuperar la vista a los ciegos, predicar el favor del Señor. No solamente viene a anunciarlos, viene a cumplirlos. No solamente anuncia, Él libera, Él proclama libertad, pero también viene a dar libertad a los oprimidos. Usted debe saber en estos capítulos que Jesús hace algunas de estas cosas de forma literal. Por ejemplo, dio comida a los pobres, Él alimentó a los pobres y les dio vista a los ciegos. Debemos admitir, nunca vimos que sacó a nadie de prisión o que se haya metido a la política. Sin embargo, lo que Él declara hoy, esta escritura ha sido cumplida frente a ustedes, nos dice: el trabajo de Jesús es primero y fundamentalmente espiritual. Él le habla a los pobres, pero Él habla más que nada de su pobreza espiritual. Él habla de los cautivos espirituales, de los ciegos espirituales. Y les digo esto con confianza porque en este día Él no venía, no había curado a un ciego, ni traído materiales para los pobres, ni había sacado a nadie de la cárcel. Más bien, Él dice, esta escritura se ha cumplido, Él anunció, porque ya vine a cumplir esto para librarlos de la ceguera espiritual que tienen. Aún en nuestros días, los que están oprimidos espiritualmente pueden ser liberados. Este es el año agradable al Señor, que no significa que nada más este año viene una gran bendición por ser el año de jubileo, que cada 50 años a la gente se les perdonaba sus deudas y dejaban de ser esclavos. Jesucristo decía: yo soy el jubileo último, y hoy puede haber jubileo para liberarte del pecado. Solo yo he cumplido por mi palabra estas cosas. Es una enseñanza increíble. Es una revelación asombrosa acerca de Jesucristo. Él declara que este Jesucristo de Nazaret es el Cristo prometido que libera gente del pecado y de la muerte. No solamente es una gran revelación acerca de Jesucristo, es también una revelación acerca de la gente que lo escucha. Porque en medio de hacer esta declaración tan grande, les dice: ustedes son pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, necesitan ser liberados espiritualmente, tener salvación que Jesucristo puede traer con su palabra, con el poder de su palabra. Este mensaje aún es muy claro para nosotros hoy, porque Jesús hoy es el Cristo, el prometido y liberador que viene a anunciar y a cumplir la salvación y la libertad de los pecadores de su pecado. Estas son buenas noticias hoy, porque hoy todavía necesitamos este tipo de liberación. Como el profeta Isaías dijo, como oveja nos hemos descarriado, cada quien se apartó por su camino. Como nos dice el apóstol Pablo, todos pecaron y han sido destituidos. Su paga del pecado es la muerte. La verdad es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos librarnos a nosotros mismos de la esclavitud. No podemos prevenir la muerte ni salvar a nosotros mismos de la muerte. Necesitamos un Salvador, alguien que nos rescate. Y Jesucristo dijo este día en Nazaret y nos dice hoy, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. El Señor me ha ungido con su Espíritu para anunciar y cumplir tu redención. Cree en mí, cree en mí. Esto nos trae a la sección número 3, que le he puesto como título una respuesta interesante a la enseñanza de Jesús. Y le llamo interesante porque tiene muchas fases. Primero, la gente se maravillaba de lo que Jesús hablaba. Y esto, eso hace ver lo que Jesucristo había recibido en otras veces. Todos lo querían. Los escolares, estudiosos, dicen que la gente estaba muy contento que Jesucristo les hablara del un mensaje de salvación, de liberarlos de la opresión. Esto es prometido a la gente de Dios desde el principio. Y la gente seguramente decía, sí, sí, eso nos gusta, eso nos gusta. Cuando la salvación se anuncia es bellísimo. Pero al mismo tiempo que hablaban bien de él, también estaban haciendo preguntas. El versículo 22 dicen que hacen una pregunta, ¿no es este el hijo de José? Es como que les gusta la salvación, pero quieren entender quién es este Salvador. Quieren liberación, pero tienen dudas de quién viene a liberarlos. Jesucristo entiende inmediatamente esta pregunta y él responde no solamente atendiendo a la pregunta, sino dando una respuesta. Él responde no para hacer que la gente que lo escuchaba se sintiera bien, sino para retar sus actitudes. Y debido a esta respuesta de Jesucristo, que Jesucristo responde a su respuesta, primero él dice, ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Aquí Jesús reconoce y expone las preguntas detrás de esta pregunta que estaban haciendo. Detrás de la pregunta, ¿no es este el hijo de José? No están diciendo, fabuloso, que alguien haya venido de un origen tan humilde. ¿No es grande Dios que toma a alguien de procedencia humilde? No, más bien están diciendo, a ver, ¿cómo tú que vienes de abajo nos predicas a nosotros acerca de nuestra pobreza espiritual y nuestra ceguera y nuestro cautiverio? ¿Cómo tú nos vas a salvar a nosotros si no eres mejor que nosotros? ¿Tú quieres salvarnos? Intenta esto. Sálvate a ti mismo. Y toma eso como una prueba. Lo que has hecho en otros lugares, ven a hacerlo aquí. Pruébalo. Es interesante que Lucas muestra esto en el principio del ministerio de Jesús, porque nos prefigura lo que va a pasar con la vida de Jesús cuando le gritaban en la cruz y le decían: Él salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Sálvate a ti mismo, le dice uno de los ladrones que estaba junto a él. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Estas demandas vienen de la falta de fe. La gente de Nazaret quiere ser liberado de la opresión, pero no creen en el Salvador. Y Jesucristo reconoce esto, reconoce la falta de respeto, la falta de honor y la falta de fe que viene en sus preguntas. Y Él les dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y después Él les deja caer un martillo y les dice, es de esperarse que ustedes no crean. Y es parte de un patrón que viene desde muy lejos. Entre los que dicen que tienen fe, esta manera en que ustedes me preguntan es lo mismo que han hecho con todos los profetas. Y déjenme decirles cómo Dios les contestó a ellos en aquel entonces. Y es lo mismo que va a ocurrir. Y les da dos historias. En el tiempo de Elías, cuando el rey Ahab estaba en el trono y la gente hacía idolatría, hubo muchas viudas en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ellas, sino que él fue enviado a una viuda que no era judía. En los días de Elías había en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos. Usted puede ir a esas historias, tanto de Elías como de Eliseo, la viuda con Elías y el leproso con Eliseo. Había muchos leprosos. Pero el punto de Jesús era claro, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo para ellos, la palabra que Jesús estaba dando de la salvación, salva a aquellos que creen. Y si ustedes no creen, lo que veo que no hacen, entonces como en el día antiguo que la gente no creyó, esta palabra se va a ir a los gentiles. Y lo que se presenta aquí en Lucas capítulo 4, desde el principio del ministerio de Jesús, se va a convertir un patrón en todo Lucas. Y también en los Hechos, en el libro de los Hechos, el Evangelio se presenta a los judíos y los judíos lo rechazan. Pero se le presenta a los gentiles y los gentiles lo aceptan. No solamente es algo que ocurrió en aquel entonces, sino que es un patrón que empezó allí y ocurrió en todo el ministerio de Jesús. Claro, mientras vemos esto, la gente toma el mensaje, pero no les gusta. Oh, nos gusta lo que dijiste al principio, pero ya no nos gusta esto. Y se enojaron. Se agraviaron, querían matar a Jesús y trabajaban para matarlo. Un comentarista dice, el que te digan que eres un ciego espiritual y un pobre diablo es muy duro, pero ahora que les digan que eran peores que un leproso que no era judío, es imperdonable. Jesucristo entendió exactamente lo que había dicho y cómo los había picado para exponer sus problemas, la profundidad de su falta de fe. Ellos dicen que quieren la salvación que prometió el Antiguo Testamento, pero no quieren al Salvador. prefieren matar al Salvador que ser salvos. Ahora todo se ha expuesto, todo ha venido a la luz. Y Jesús sabe que su tiempo no ha llegado. No se equivoquen, Jesucristo está en control de la situación, así que solamente pasa en medio de ellos. Él se fue. Yo no sé cómo pasa eso, pero Jesucristo dice, bueno, ya me voy, bye. Pero sepan esto, el tiempo va a venir y con el tiempo Jesucristo se va a dejar tomar y ser dado a las autoridades para ser insultado y agraviado y matado. Y lo hizo no porque no pudiera pararlo, sino porque de esta manera su predicación iba a venir a dar fruto. Fue de esta manera, su muerte y luego su resurrección, que la gente fue liberada del pecado, muriendo por el pecado que ellos cometieron, pagando por el pecado que nos hizo esclavos. Si comprendemos esto, debemos darnos cuenta que Salvador tan grande, que lleno de gracia, Él vino a anunciar y a cumplir esta salvación para los que creemos. Pero este día que vemos aquí, Él no iba a morir todavía. Así que Él tomó control de la situación y luego en medio de ellos pasó y se fue. Pero puedo decirles, al pasar en medio de ellos, hay un juicio en la gente de Nazaret. Quizás es la última vez que Jesucristo predicó en Nazaret, y al rechazarlo, no solamente Él pasó en medio de ellos, sino la esperanza de la salvación también. Mi oración es que eso no nos pase a ninguno de nosotros, que ninguno de nosotros tengamos orgullo para rechazar al Salvador y que dejemos que la salvación nos pase de largo. Más bien que oigamos las palabras de Cristo, las palabras que nos muestran la obra de Jesús, que Él nos dé salvación para que creamos y seamos salvados. Hermanos y hermanas, yo les digo, Jesucristo viene en el poder del Espíritu, predicando la palabra de Dios, una palabra que se cumple en Él, una palabra que trae salvación a los que están esclavos. Y los que crean que estas son palabras maravillosas de vida. Pero si usted no cree en la palabra de Dios, si usted no cree que la necesita, si usted no es humilde para tomar a Jesucristo como Salvador y Señor, si usted no cree, Él irá a otros. Otros creerán. Jesucristo ha prometido, Dios ha prometido que Él va a salvar a sí mismo a gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Si usted quiere rechazar a Jesucristo por su orgullo, Él les va a predicar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad acerca de su palabra. Él no va a hacer lo que nosotros deseamos. Su palabra nos confronta a todos y nos reta a todos. Pero yo les advierto este día, no digan, bueno, yo estoy bien. Me gusta lo que Jesucristo dice, pero no todo, no todo. El problema para los escépticos y todos los escépticos es que Jesucristo no cambia. No cambia según lo demandamos. No viene a nuestros términos. Él demanda que lo sigamos en sus términos, en sus propios términos. Hermanos y hermanas, que digamos desde nuestro corazón esta mañana, por el poder del Espíritu Santo quiero a Cristo, quiero a Jesucristo completo, quiero su enseñanza, Quiero su evangelio acerca de su trabajo, su vida, su muerte, su resurrección. Quiero toda su enseñanza acerca de mi pecado y de mi necesidad por un Salvador, para saber que estoy en necesidad de Él y que solo Él me puede dar el evangelio. Quiero recibirlo. Quiero recibir sus palabras de vida. Así es el Salvador. Así es la salvación que Él anuncia. Así es la salvación que Él logra. Que Dios nos dé la gracia para creer hoy y todos nuestros días. Oremos. Señor, venimos ante ti y te damos gracias por enviarnos a tu Hijo, Salvador del mundo. Te damos gracias y te alabamos por la manera en que Él cumple toda la Escritura, por la manera en que Él anuncia la gran salvación, por la manera en que Él cumple la gran salvación. Y te damos gracias que por el poder de tu Espíritu Santo traiga salvación a nuestras vidas y a todos los que creen. Oramos por esta fe, para que nos fortalezcas. Y si hubiera alguien que todavía no cree en el Señor Jesús, te pido, Señor, que no dejes que pasen de largo, sino que te reciban hoy. Señor, exalta al Señor Jesucristo en medio de nosotros, incluso ahora, que nos gocemos en su palabra y que vivamos como seguidores fieles de Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.